Informativo Leganenses.
Hola, buenas tardes. En una nueva edición de Coleganés, aquí estamos de nuevo, el equipo formado por... Vamos a ver, voy a presentar a...
Yo, Nene, buenas tardes.
Yo, Ricardo, buenas tardes.
El técnico y yo, el ausente durante 3 meses. Buenas tardes. Bueno... En esta nueva edición, que es día 18 de junio, día donde estará media España pendiente del partido de fútbol, pero lo más importante todavía, mañana es mi cumpleaños. Y después de este homenaje que yo mismo me hago, bueno, tenemos preparada una serie de entrevistas, ha sido breve, estos calores nos deja a todos un poquito como aplatanados. Vamos allá con las entrevistas, ahí lo tenemos.
Tenemos al otro lado del teléfono en este caso a gente de Equo Leganés, es el coportavoz, me has dicho, ¿verdad? Y el coordinador aquí en Equo Leganés, Félix. Buenas tardes, sí, Félix.
Buenas tardes.
Cuéntanos, Equo se está preparando para hacer, bueno, conjuntamente, ¿no?, con más asociaciones este 19 de julio, de junio. Estáis preparando, pues, salir a las calles en defensa de los servicios públicos. Cuéntanos sí. Un poco qué es lo que se pretende.
Sí, hemos recibido la invitación, la Asamblea de Equo Leganés recibió la invitación de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos, pues para participar tanto en la misma jornada de manifestación como las días previos de preparación, pues echar una mano para que sea un éxito la jornada reivindicativa o la manifestación que va a haber el próximo 19 de junio. En una manifestación que va a salir en Leganés, que va a salir desde la Rotonda de los Cabezones y llegar hasta la Plaza España y que comenzará a las 7:30 de la tarde. En ese sentido recibo la invitación y por supuesto que nos empezamos a trabajar pues para difundir esta convocatoria y hacer que sea un éxito.
¿Cuál es la postura de Equo ante todos estos recortes en los servicios públicos y todo lo que está ocurriendo?
Equo mantiene una postura de total oposición a la privatización de los servicios públicos, principalmente porque consideramos que estamos introduciendo unos criterios de negocio que son más propios de una organización empresarial y además se están priorizando, de acuerdo a esta lógica empresarial, los beneficios particulares de determinados grupos por encima de lo que tienen que ser los intereses de toda la ciudadanía. Bajo este planteamiento, que explica de alguna manera todas las decisiones que se están tomando, buena parte de ellas, pues obviamente Equo se opone porque tiene o cree en otra forma de hacer las cosas, en otro modelo de Estado.
Y dentro de Equo Leganés, ¿cuál es la postura o qué relación tenéis con el ayuntamiento y cuál es la postura con lo que se está haciendo aquí en Leganés?
Vamos a ver, la Asamblea de Equo Leganés constituyó hace ahora casi 3 meses, entonces en Leganés somos una organización incipiente que poco a poco se van acercando a nosotros más ciudadanas y ciudadanos. Y con el Ayuntamiento de Leganés, de manera directa, no tenemos ninguna relación, en el sentido que somos ciudadanos como cualquier otro en este municipio. Tampoco, obviamente, porque no nos hemos presentado todavía a Leganés a algunas elecciones municipales, pues tenemos representación en el Ayuntamiento de Leganés. Por tanto, a día de hoy somos un partido incipiente, partido político Leganés, que poco a poco está consiguiendo una masa social sobre todo de ciudadanos que andan bastante molestos con la manera en que se están haciendo las cosas pues a nivel nacional, a nivel regional, incluso a nivel municipal.
Supongo que mi compañero Pedro querría comentarte que cuáles son las reivindicaciones o las posturas o las valoraciones que tenéis con respecto a si hay recortes que entendéis vosotros que se están dando en nuestro municipio.
Sí, por ejemplo, decisiones que se han tomado y con respecto a las cuales Equo Leganés se opone, está radicalmente en contra. Una muy clara, la cesión de suelo público para la construcción de un colegio o un instituto concertado en el barrio de Arroyo Culebro. Podemos llegar a una paradoja. Este barrio, el barrio de Arroyo Culebro, necesita un colegio, un nuevo instituto, pues para atender las necesidades de sus ciudadanos. el ayuntamiento desoyendo lo que han sido la mayoría del pleno del ayuntamiento, el alcalde, haciendo uso de sus competencias, decide asignar este suelo en lugar de a un colegio público a un colegio privado. Y la paradoja reside que puede que, mientras veamos entrar en el barrio Arroyo Culebro autobuses provenientes de otros municipios de familias más pudientes, pues al mismo tiempo los hijos de los ciudadanos que vivan en este barrio de Leganés se tengan que trasladar a otros barrios de Leganés para poder llevar a sus hijos al colegio. Eso en sí mismo supone una falta de sensibilidad con los habitantes de este barrio tremenda. Asimismo supone, la decisión del Ayuntamiento de Leganés nuevamente cae en lo que antes se comentaba. Se prioriza el uso público del suelo, se prioriza o digamos que se destina a un uso privado, con lo cual no queda claro a quién está sirviendo realmente los intereses de nuestro ayuntamiento, si al interés de la ciudadanía o bien a los de una serie de grupos privados con los cuales no sabemos bien exactamente qué relación tiene.
Además de este acto que tenéis programado con otras asociaciones el 19 de junio, en el caso de Culeganés, me refiero, ¿qué cosas más tenéis así planteadas o si os veis en algún momento? Sí. Por si alguno de los oyentes quisiera entablar contacto con vosotros para poder colaborar o hacer alguna cosa.
Ahora mismo tenemos dos vías abiertas. Por una parte es el apoyo unánime que estamos dando desde Coleganés a que salga bien la manifestación del próximo día 19 de junio. Y por otro lado, en nuestra página web tenemos abierto un cuestionario para saber a todos aquellos ciudadanos leganés que quieran opinar en el mismo, conocer cuáles son sus intereses, cuáles son la problemática que viven esos barrios. El objetivo de este cuestionario es redactar un documento de líneas de acción política por los cuales la Asamblea de Coleganés se va a desenvolver en los próximos meses. Básicamente es conocer cuáles son los problemas de los ciudadanos de Leganés y hacer de esos problemas las líneas de acción política de la Asamblea de Coleganés.
¿Este formulario que estáis presentando a la ciudadanía tiene algún plazo de presentación para poder...?
Míralo. Lo abrimos hace aproximadamente 10 días y seguramente lo tengamos abierto durante todo el mes de junio. Todo aquel que esté interesado en rellenarlo en 2 o 3 minutos se rellena, lo puede encontrar en la página web de Eco en Leganés. Si utiliza cualquier buscador, Google, poniendo Eco Leganés, el primero o segundo enlace que le salga le va a llevar directamente a la página y allí podrá encontrar el cuestionario para rellenarlo. De hecho, invito a todos los ciudadanos de Leganés a que nos den su opinión.
Bueno, en cualquier caso, nosotros podemos decir que la página vuestra es leganes.ecomadrid.org, que ya sería,
sí,
ahí estaría este enlace. Muy bien, pues aquí tenemos a Félix. Si tienes alguna otra cosa que comentarnos, aparte de esa invitación a la manifestación del próximo 19, si tienes algo que contarnos, añadir.
Simplemente añadir que Eco Leganés, poquito a poco, paso a paso, se va consolidando. Somos una alternativa política en construcción y que tiene la intención de hacer política de otra manera, principalmente escuchando a los ciudadanos y introduciendo una nueva forma de hacer política, sobre todo unas sensibilidades que hasta el día de hoy no han sido manifestadas ni defendidas por ninguno de los partidos políticos que han tenido responsabilidad de gobierno en nuestro ayuntamiento. Dicho esto, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que se quieran adherir o participar o apoyar de alguna manera a Eco Leganés, que les invitamos a ello y que simplemente se tienen que poner en contacto con nosotros a través de diferentes medios que tenemos abiertos y que en unos días nos pondremos en contacto con ellos para ver en qué manera pueden ellos colaborar.
Pues Félix Ramón López, muchas gracias por atender la llamada de Eco Leganés. Es coordinador y coportavoz de Eco Leganés para la ciudadanía de Leganés. Muchas gracias, Félix.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Juan Merodio, que es un experto en marketing online y en redes sociales. Buenas tardes, Juan.
Hola, muy buenas tardes.
Nos mandabas una nota de prensa que las redes sociales echan humo por las noticias del rescate de España. Bueno, cuéntanos un poco qué es todo lo del marketing online, esto de las redes sociales y estas cosas que nos cuentas.
Bueno, al final las redes sociales, fijaos, bueno, todo lo que ha crecido estos últimos años, ¿no? Ya prácticamente, pues, si nos vamos a Facebook, que es la primera red social en España por uso, pues hay casi 17 millones de usuarios registrados, que es un tercio de la población española. Y la gente, pues bueno, las utiliza no solo para contactar con amigos, conocer personas, compartir fotos o compartir buenos momentos, sino también cada vez más para dejar su punto de vista sobre acciones que se realizan, opinar, hacer encuestas y, bueno, pues con todo el tema del rescate a España, pues desde que se lanzó la noticia, la verdad es que las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, pues hay gran movimiento hablando en torno a estos temas.
¿Qué son exactamente? Porque tú te dedicas a las redes sociales, al marketing online, pero las redes sociales pueden tener mucho que ver pues con temas más sociales, como por ejemplo Streamshora, y el marketing online es mucho más a una empresa, ¿no? Va más dirigido al tema de empresas.
Sí, yo me dedico principalmente a asesorar y ayudar a empresas a rentabilizar su presencia en Internet, ¿no? Y con todo lo que ello engloba, incluyendo la parte de redes sociales, de marketing en redes sociales. Porque al final son un gran canal de comunicación y de relaciones públicas para las empresas. Todos los usuarios, o la gran parte de usuarios, estamos ahí con tiempos de permanencia pues brutales. Pasamos muchas horas al día conectados en redes sociales, tanto desde ordenadores, desde teléfonos móviles, tablets. Entonces esto les da una ventaja a las empresas porque nos tienen ahí, es una buena manera para contactar con nosotros, ¿no? Lo que sucede es que no todas las empresas le dan un buen uso. Realmente son todavía pocas las empresas que realmente tienen claro cómo usar las redes sociales en sus negocios para sacarle mayor rentabilidad a todo ello. Y bueno, pues cada día vemos más ejemplos de pequeñas empresas, medianas y grandes, que están utilizando redes sociales pues para, por ejemplo, estar en contacto con sus clientes o como servicio de atención al cliente. En lugar del típico teléfono 902, pues por ejemplo, establecer Twitter como un canal de atención al cliente. Y poco a poco, pues bueno, vamos viendo cada día más este tipo de acciones.
Sí, eso es un poco lo que viene siendo hasta el momento lo que entendía yo, que tampoco es que esté muy puesto en esto del community manager, ese como representante de la empresa de cara a las redes sociales y hacer una especie como de servicio de atención al cliente a través de intentar limitar la mala prensa de la empresa. Un poco sería eso, ¿no? Ese personaje que es nuevo en las empresas ahora, ¿verdad?
Sí, bueno, realmente el community manager es la persona responsable de gestionar la presencia de una empresa en Internet. Es decir, toda la parte de su imagen, qué están diciendo de nuestra empresa, si es bueno, si es malo, establecer comunicación con tus clientes, con el resto de usuarios, gestionar tu presencia pues en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, o también generar contenido. Si, por ejemplo, tienes un blog corporativo, un blog de empresa, pues sería quien se encarga de dotar de contenidos a ese blog para los usuarios. Entonces es una figura, un puesto que, bueno, lleva ya un tiempo, pero cada vez está cogiendo más fuerza y una gran demanda por parte de las empresas de buscar perfiles de personas con conocimientos en community management, pues para ayudarles a gestionar toda esta presencia en Internet.
Una pregunta que te hacemos, por ejemplo, nosotros desde aquí, desde esta emisora es una emisora que está a través de Internet, que cuelga podcast, que la gente se lo puede descargar, y además tiene un portal de comunicación donde las noticias que nos llegan hace un poco como la agencia EFE, ¿sabes? Como una agencia de noticias. Todas las noticias que nos van enviando se van colgando en la web. La posibilidad para una emisora como esta nuestra, donde tampoco se está buscando la explotación de la publicidad, porque no hay nada de publicidad, esto se sobrevive a través de la cuota de la gente que hace programas y de la gente que colabora o que quiere que colabore. Digo, la posibilidad de explotar las redes sociales, ¿tú cómo la ves? Por ejemplo, te digo, en un ejemplo de una emisora comunitaria como esta nuestra hay muchas.
Hombre, pues yo lo veo interesante sobre todo porque estáis comentando que hacéis podcast. Entonces los podcasts a través de las redes sociales cada vez se están consumiendo más. Por lo tanto, en vuestro caso sería muy útil utilizar las distintas redes sociales para dar a conocer vuestros podcasts y que cada vez más personas decidan seguir vuestros programas. Si no es en directo, será a través de los podcasts que se descarguen posteriormente, pero sí podéis utilizar plataformas como iVoox, por ejemplo, que no sé si es la que utilicéis, pero es una plataforma muy potente a nivel de podcasting en España, y la gente puede ir suscribiéndose y día a día ir ganando adeptos y oyentes en vuestros distintos programas.
Y en el marketing online, ¿cómo utilizarías el marketing online para una emisora como esta?
Bueno, realmente al final yo lo que haría principalmente sería trabajar bien en lo que es la parte de plataforma web, es decir, con, ver que toda la presencia que tenéis en Internet es potente, tenéis una plataforma que da los recursos y funciona como debe funcionar, porque muchas veces también pasa que los usuarios quieren conectarse a algo y si algo no funciona bien, pues o porque ha tenido un momento, una caída puntual, pues eso puede llevar a que ese usuario no vuelva y has perdido un cliente y otro cliente que te va a recomendar. Entonces yo sí lo usaría, pero en general como una estrategia completa, pues para daros una buena cobertura y apoyaros en redes sociales para que poco a poco pues la gente os vaya conociendo.
Juan, cuando hablabas de que las redes sociales echan humo por la participación de, bueno, pues todo el tema del rescate de España y demás, nos has hablado de una serie de números, de casi un tercio de la población española, pero ¿cómo se traduce eso? Porque parece que la participación va a través de tweets, a través de mensajes en Facebook, ¿cómo se traduce eso en la movilización real de las personas?
Bueno, en el caso todavía de Rescate de España es muy, muy reciente para poder tener datos o de movilizaciones reales, pero si por ejemplo, por buscar un ejemplo algo similar con todo el tema del 15M, que se inició pues en redes sociales y que conllevó pues a quedadas en distintos puntos, no solo de Madrid, sino de España, de distintas ciudades, incluso fuera de España, ¿no? Algo que comenzó en como conexión a través de redes sociales derivó a que la gente pues acudiese a protestar, a dar su punto de vista pues en distintas reuniones físicas. Por lo tanto, al final las redes sociales son el reflejo de la realidad, ¿no? Y están interconectadas.
En otra ocasión recibimos también que asemejabas las redes sociales como un grupo de presión, como un lobby. Es decir, que ahora parece ser que como hay tanto punto de atención, incluso los medios de comunicación le dedican tiempo, incluso qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está diciendo, los hashtags, los trending topics y todas las tendencias de lo que se está diciendo, parece que sí que existe una especie de presión, que se puede organizar un grupo lobby o en las redes sociales se puede organizar algo para intentar influir en decisiones de gente que tiene capacidad de ejecución, ¿no?
Sí, al final al ser una herramienta tan masiva donde hay tanta gente, pues se pueden establecer distintas estrategias que permitan de una manera quizá más sutil o indirecta ejercer presión, a veces no tan sutil, ¿no? Pero ejercer presión sobre determinados estamentos, instituciones o incluso personas, ¿no? Aquí podemos tanto definir lobbies empresariales o políticos como lobbies también sociales, ¿no? En el caso del 15M, que podemos considerar un lobby social para ejercer presión sobre algún grupo de interés o de poder.
Te quería preguntar, el grado de manipulación que hay en las redes sociales, ¿es equiparable al grado de manipulación que hay en los medios convencionales?
No, en absoluto. Las redes sociales no son manipulables como tal. Es decir, al final, de hecho, uno de los grandes errores que cometen muchas empresas, sobre todo empresas de gran tamaño, es intentar manipular lo que dicen o lo que intentan decir los usuarios o clientes en las redes sociales. Ha habido ya muchos casos muy notorios de empresas que han tenido problemas por intentar hacer este tipo de prácticas, ¿no? Las redes sociales al final no son manipulables. Tú no puedes manipular lo que una persona quiere decir. Cada uno es libre de transmitir su punto de vista y no se puede vetar algo como tal. O sea, pueden dar una opinión que a ti no te puede gustar sobre tu persona, sobre tu empresa, pero tú no puedes evitar que esa opinión esté ahí y que otras personas decidan compartir o retuitear esa opinión. Entonces eso es lo que hace un poco democratizar toda la información y es un poco el poder de las redes sociales.
Con esto que dices, entiendo que para ti las redes sociales ahora mismo de alguna manera son incluso, no iba a decir más libres, pero por lo menos tienen menos tendencia que cualquiera de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación los paga una empresa y les obliga a tener una línea editorial, tienen que hablar de cierta manera, pero la gente en las redes sociales, cada uno da la opinión según le viene. O sea, que puede llegar a ser, digamos, la prensa del siglo XXI.
Sí, de hecho cada vez más gente se documenta a través de redes sociales porque hay noticias de todos los sectores, de todas las ideologías. Entonces, eso es lo bueno que tiene, que al final ahí estamos muchas personas con distintas creencias, distintas ideologías, cada uno expresando su punto de vista y no hay una línea editorial definida de cuando dices algo tienes que decirlo así o con esta tendencia. Entonces, eso para mí es lo positivo, ¿no? Lo que es un canal de comunicación masivo que permite cada uno decir de lo que piensa y cómo lo piensa.
Juan, nos has hablado un poco de cuál era tu papel, sobre todo de asesoramiento a empresas, a grupos, que intentas un poco hacer que las personas con las que tú asesoras pues aprovechen un poco las redes sociales y el marketing de internet, estamos hablando. Pero ¿cómo podemos o cómo se puede poner en contacto a alguien, si hay algún libro que hayas editado o algo que nos pueda servir como manual de Juan Merodio en internet o en algún sitio que podamos saber más de ti?
Sí, he publicado varios libros que además son de descarga totalmente gratuita en PDF, que los podéis obtener pues directamente entrando en mi blog, que es www.juanmerodio.com, y directamente están los cuatro libros que he publicado en los últimos 3 años y que, bueno, pues quien quiera de manera totalmente libre puede descargarse y empezar a ver cómo puede utilizar en su propio negocio, porque a lo mejor quiere lanzar un proyecto nuevo que tiene, una nueva idea, pues bueno, puede utilizar todo el marketing de internet y sobre todo las redes sociales para ayudar a promocionarlo y establecer un canal de comunicación con sus potenciales clientes.
Y una pregunta que te hago, a lo mejor un poco ilusa, pero bueno, tú publicas ahora 4 libros gratuitos, supongo que lo que estás buscando en tu propio marketing online es visitas hasta tu propia página web, supongo, con todo esto. Pero ¿cómo explotas luego todos esos libros, todo el trabajo que hacen, ¿no? Estos libros que son gratis, todo esto, ¿cómo lo explotas? ¿A través del trabajo que te sale con las empresas o tienes alguna otra forma de explotación?
Bueno, realmente yo, por ejemplo, no soy escritor, entonces mi objetivo no es ganar dinero en una primera fase con los libros, ¿no? Al final los libros para mí, al igual que el blog, eran como un canal donde podía compartir con otras personas todo mi trabajo a diario. Yo trabajo, he fundado varias empresas, entre ellas una agencia de marketing llamada Marketing Surfers, con mi socio Jaime Chicheri. Entonces intento trasladar tanto en los libros como en el blog el trabajo que hacemos día a día y los errores, los aciertos que cometemos con las empresas para que otras personas, pues bueno, lo tengan más fácil y a la hora de también implementarlo ellos, ¿no? Al final un poco consiste todo en esto. Hay otras personas que igual comparten su experiencia y entre todos pues conseguimos enriquecer el conocimiento en internet y pues ayudarnos, tal vez pequeñas incidencias que nos ayuden a todos a seguir adelante.
Muy bien, pues Juan, no sé si quieres añadir alguna cosa que quieres que sepan los oyentes.
No, bueno, simplemente pues daros las gracias por la entrevista y que cualquier cosa que necesiten, pues en mi blog en juanmerodio.com pues pueden descargarse el libro y encontrarme para lo que necesiten.
Pues nada, Juan Merodio, que es un especialista de redes sociales y web 2.0 marketing online, gracias por estar con nosotros aquí en Ecoleganés.
A vosotros.
Y nada, que tenga suerte, que todo vaya bien.
Muchas gracias, igualmente.
Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Alberto Rodríguez, que es coordinador de la base de la sección femenina del Leganés Fútbol Sala. Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poco cómo va el fútbol sala femenino, el Leganés.
Bueno, pues la verdad es que no tenemos muchos años de experiencia. Se fundó relativamente hace poco y, bueno, con el paso de los años hemos ido creciendo como club. Y con la captación poco a poco de nuevas jugadoras año tras año, pues ahora estaremos en unas 60 niñas más o menos, en la que contamos con un equipo infantil que ha sido actualmente campeón de Liga y Copa y este fin de semana pasado nos ha representado a la Comunidad de Madrid en el Campeonato de España, obteniendo una buena posición, quedando tercero. Y bueno, luego también contamos con un cadete que también ha sido subcampeón de Liga y campeón de Copa. También tenemos con un equipo filial que está en primera regional, ha quedado cuarto en Liga y clasificado también ahora para las semifinales de Copa este próximo fin de semana en Getafe. Y luego contamos con el primer equipo que ha quedado tercero en la segunda división nacional.
En la segunda división nacional, eso ya suena sí. Importante, ¿no?
Sí, suena importante, ya nos movemos ya por toda España, compitiendo a un importante nivel.
Y cuéntanos cómo, porque será difícil, ¿no?, con el tema de las chicas, digo, conseguir chicas que jueguen fútbol.
Sí, más que nada el tema es el fútbol sala, porque En el municipio que nos encontramos, pues hay muchísimo fútbol 7, mucho fútbol 11, balonmano, y siempre es difícil que una chica quiera jugar a fútbol sala, porque si nos vamos ya a lo que son los niños, siempre hay, joder, juegan mucho en fútbol sala, pero siempre ellos, cuando ven un campo de fútbol 11, cuando ven césped, ellos se quieren ir siempre al fútbol 11. Y en las niñas pasa exactamente lo mismo. Las niñas empiezan viendo el balón, pues lo que ven en la tele, y ellas pues quieren ir al fútbol. Y es difícil encontrar niñas que les guste el fútbol sala.
¿Cómo hacéis para aumentar la cantera, o qué formas tenéis para daros a conocer, o cómo conseguís a las jugadoras?
Pues nosotros nuestra captación, que es más o menos ahora un programa que estamos haciendo de captación de jugadoras, pues con pegadas de carteles por los colegios, por redes sociales, por prensa escrita, prensa online, radio. Nos intentamos mover en todos los sectores que podemos para llegar a los oídos de esas personas que están interesadas en que sus hijos formen parte de algún deporte y poder entrar en ese deporte. Luego ya cuando son más mayores, para el filial, para el primer equipo, ahí ya nos movemos más en términos de fichajes.
La iniciativa de que las niñas se apunten a fútbol sala, bueno, a fútbol en general, ¿parte más de los padres o de las mamás? ¿O de las madres?
Pues en ese sentido cambia bastante el aspecto de los padres respecto a si es un niño o es una niña. Porque siempre los niños es más la ilusión de los padres. Yo tengo más experiencia de entrenador masculino porque esta ha sido mi primera temporada en una sección femenina, y siempre en los niños era más por parte de los padres, pero ahora me doy cuenta que en las niñas sí tiran más las madres. O sea, yo miro a la grada en los partidos y son casi todo madres lo que van a animar, también hay padres, pero es más femenino todo.
¿Qué es lo que tenéis ahora en perspectiva? Cuéntanos un poco cómo vais a continuar ahora con la liga, o cómo se desarrolla.
Pues la perspectiva a corto plazo, todos los equipos menos el filial han acabado ya la temporada, y bueno, el filial es hacer el mejor papel en la Copa, puesto que, como he comentado antes, estamos en semifinales, que jugamos este sábado en Getafe contra el Corcón. Y con respecto a largo plazo, pues ahora ya estamos preparando la temporada que viene, en la que un objetivo real es que el primer equipo suba a División de Honor, a la primera división española de fútbol sala. Y para ello pues habrá que ponerse las pilas con tema de jugadoras, cuerpo técnico, y sobre todo tener una buena base para poder mantener un equipo en la máxima categoría.
En cuanto al tema de la gente que va, de los aficionados, la gente que va a animar, la gente que va a ver los partidos, en muchos de los deportes, con otra gente que hablamos de deporte de aquí de Leganés, pues hay poca afición, ¿no? Porque parece que la afición está volcada en dos o tres deportes, ¿no? ¿Qué tal vosotros? ¿Tenéis mucha afición o también está justita?
Pues más bien depende de los partidos. Lo que es en la base, pues en la base es justa. En la base son los padres de nuestros equipos y los padres de
contrario.
Sí. Y luego ya en el filial, que ya son un poquito más mayores, que ya, bueno, el filial nuestro, pues la más joven tiene 17 años y la más mayor tiene 28, comprenden esas edades. Ahí ya son más amigas, amigos, o gente de otros equipos que vienen a vernos para ver cómo jugamos, o gente que en general le gusta el fútbol sala. Y luego ya el primer equipo sí trae más afición, porque al ser un fútbol más, sin querer darse a entender, pero ser un fútbol más semiprofesional, ya viene más gente a ver en plan, por así decirlo, espectáculo, como lo dicen.
Nosotros nos preocupamos un poco también por cómo va la crisis. No sé si tenéis patrocinador, y dónde, también mi pregunta será si tenéis patrocinadores para poder dar, bueno, servicio y entrenamiento, y sobre todo hacer cantera. Supongo que también los papás hacen sus contribuciones para que los entrenadores tengan pues esa, las fichas y todo este rollo. Pero también me gustaría saber dónde soléis, el Club Deportivo Leganés Fútbol Sala, dónde soléis, si tenéis alguna sede en concreto, porque sabemos que el Club Deportivo Leganés está ahí en en su estadio, pero vosotros no sé si tenéis una sede específica o tenéis siempre, cuando jugáis en casa, tenéis un pabellón que soláis utilizar.
Sí. ¿Mm? Sí, te comento. Nosotros normalmente solemos jugar los partidos en La Fortuna, en el Polideportivo de La Fortuna. Y luego todos los entrenamientos de toda la base los hacemos en el Polideportivo La Cantera, que está ahí al lado del Estadio del Butarque. Y bueno, en cuanto a las instalaciones, la verdad es que el ayuntamiento tenemos que agradecerle, porque sí nos da esa franja horaria para que todos los equipos podamos tener nuestros 2-3 días de entrenamiento semanal con nuestras horas respectivas. Entonces, en cuanto a eso, la verdad es que estamos agradecidos al ayuntamiento. Luego nosotros tenemos nuestra sede, que es donde se hacen las gestiones del club. Y luego lo que sí es importante, pues, es la búsqueda de patrocinadores, que es lo que hace que el club salga para adelante, porque estamos hablando que un plata femenino, estamos hablando a lo mejor de 20,000 euros.
Claro, no, y los viajes que tienes que hacer de ir a... Claro.
Sí, o sea, un viaje, por ejemplo, a Lugo, estamos hablando de 1,000 y pico euros, porque es pagar todo, pagar autobús, pagar hotel, y entonces, pues sí, nosotros, nuestra principal búsqueda ahora es patrocinadores. Es patrocinadores, y es lo que estamos buscando. Nosotros nos movemos, pues no sé, en empresas, bares, todo lo que sea ayudar es lo que viene bien.
Actualmente en la selección española, vamos, está que arrasa. ¿Notáis la influencia de las chicas o los chicos de estos grandes éxitos que se están obteniendo? Y por otro lado, ¿tenéis miedo un poco de que se dé una imagen equivocada del deporte, de todo ese éxito? ¿Cómo trabajáis todo esto?
Bueno, la verdad es que no, o sea, yo y ellas, incluso en el vestuario, nosotros nos sentimos orgullosos del deporte en general, porque está claro que aquí alguna jugadora puede llegar algún día a cobrar dinero por esto, pero nosotros normalmente, o sea, estamos haciendo eso porque es algo que nos gusta vivirlo, nos gusta sentirlo, y que a los demás que les vaya bien es algo que a nosotros es un orgullo para nosotros. Y si más encima es tu selección, es tu propio país, es más orgullo todavía. O sea, hoy, por ejemplo, fue un claro ejemplo, hoy tendría que haber hecho una sesión de entrenamiento con unos estiramientos para preparar la Copa del sábado, y he preferido darlas descanso también porque jugaba España y prefería que quedaran ellas juntas, las chicas, para verlo. Uh-huh. O sea que es un orgullo.
Que nos estabas comentando que efectivamente que es un orgullo, y que no sé cuál es ahora mismo, estáis hablando de una serie de categorías y sobre todo jóvenes, chicas jóvenes. Pero a lo mejor para Londres no, pero a lo mejor para Río podéis estar ya a lo mejor en alguna primera división, en alguna chica que tú veas que puede ser seleccionada o algo así para unas Olimpiadas o algo así.
Bueno, la verdad es que, hombre, todavía queda mucho, ¿verdad, para Río? Pero el problema del fútbol sala es que al no ser deporte olímpico, a unas Olimpiadas no pueden ir. Pero sí es verdad que sí pueden jugar un mundial con España. Entonces, ahí están, pues, la élite de la élite. Y, no sé, nosotros estamos en segunda división, estamos creciendo. El objetivo el año que viene es llegar a primera división. Y quién sabe, en primera división, pues, siempre están los seleccionadores, los ojeadores. Y nosotros, en cuanto se requiera nuestra plantilla, pues, no sé, a mi gusto hay una jugadora, dos jugadoras, que quizás algún día sí puedan llegar. Pero claro, yo las tengo en un pedestal porque son mis jugadoras. Eso ya serán los seleccionadores el día de mañana los que las puedan elegir o no.
Bueno, Alberto Rodríguez, coordinador de la base de la sección femenina del Leganés Fútbol Sala, hoy le hemos tenido con nosotros en los micrófonos. No sé, Alberto, si quieres añadir algo para que se enteren los oyentes.
Bueno, pues con lo que he dicho, pues simplemente que cualquier niña que le guste el fútbol sala o que tenga ganas de probar, que se acerque cualquier día de la semana por allí, por la cantera, y por ahí estaremos con los brazos abiertos para recibirla y que pruebe una experiencia nueva.
¿La cantera te refieres al
polideportivo?
Al polideportivo, la cantera.
Vale.
Polideportivo La Cantera.
Pues nada, si alguna chica de las que nos escucha quiere empezar con lo del fútbol sala, pues eso, que se pase por allí. Después estáis por las tardes, ¿no? Supongo.
Sí, estamos todas las tardes, más o menos sobre las 7, de 7 a 10 suelo estar por allí.
Pues suerte, que consigáis muchos triunfos y que os vaya todo muy bien.
Pues muchísimas gracias por todo.
A ti, hasta la próxima.
Hijas y hijos de Leganés, estábamos a punto de acabar. Nos vamos a despedir después de esta edición. Y bueno, esperemos que lo pasemos muy bien a lo largo de esta semana. Ustedes también que lo pasen muy bien. Y nos vamos a despedir uno a uno los miembros de este equipo. A ver, el primero, ¡pum!
Y hasta la próxima. Esperemos que os guste este informativo. Y aquí se despide nuestro reportero más dicharachero, el señor Miguel, vamos.
Bueno, pasamos a Ricky, nuestro
gracias por la atención prestada y nos vemos la próxima que viene. Hasta luego.
Venga, hasta luego.